en los libros de historia, ¿no? Para seguir analizando y profundizando sobre el contexto actual y cómo lo estamos viviendo, le damos la bienvenida a Analía Orr, politóloga de nuestra ciudad, quien está acá en los estudios. Analía, buen día. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
No sé si coincidís con esto, con esta lectura. Hay una Argentina convulsionadísima, pero que tiene tanto para analizar que es hasta un poquito atractiva la observación de este contexto.
Bueno, a ver, atractivo sí, interesante sí, por supuesto, pero no, yo no diría atractivo, diría que interesante, uh-huh. Importante, preocupante, por momentos también. Pero sobre todo interesante, porque Argentina es un país con una historia que realmente tiene mucho para contar. Venía escuchándolos recién y ustedes hablaban de esta decisión de ya no buscar a los nietos, ¿no? Por ejemplo, de no contribuir con recursos públicos o con la institucionalidad pública para la búsqueda de esos nietos, para la restitución de esa identidad, sí. Y eso sí que es un cambio, ¿no? En la política de derechos humanos, en la manera en que miramos nuestro pasado. Esas son las cosas importantes que quizá sería importante, insisto, en que miráramos, a pesar de que lo escandaloso que nos rodea, por supuesto que nos mete en una dinámica de la cual es muy difícil salir, ¿no? Porque todos somos personas, tenemos nuestras sensaciones, nuestras impresiones, nuestros sentimientos, nuestras biografías, y lo que vemos y lo que escuchamos nos impacta muchísimo. Pero mientras tanto, pasan otro montón de cosas, ¿no? Entonces, gente que no le alcanza para comer. Veíamos un informe esta semana sobre 1 millón de niños y niñas que no pueden completar sus comidas diarias, cosas que cualquiera que sea muy crítico de los últimos años de la Argentina va a decir que esto no es algo nuevo, ¿no? Pero en algún momento vamos a tener que ponernos a trabajar sobre los temas, ¿no? Y sobre los problemas, no solamente sobre quiénes los causan, que está bien, hay una responsabilidad, pero también hay problemas que son muy persistentes. Y eso nos habla de lógicas y de maneras de decidir y de intereses que se priorizan, que atraviesan los gobiernos, ¿no? Uh-huh. En esto me refiero a todos, ¿no? Indistintamente. Porque si todavía tenemos, ¿no?, 40 años de democracia y tenemos 1 millón de niños y niñas que no comen, tenemos problemas mucho más grandes.
Claro. Bueno, hay como una... Un poco lo contaba hoy a la mañana en la columna que publicamos en Mil Patagonias. Esta necesidad de generar o sostener la indignación por parte del gobierno nacional que de alguna manera habilita este tipo de cuestiones, o que este tipo de cuestiones pasen, digo, sin que haya que pararse a reclamar acerca de esto. Digo, porque el impacto de lo que sucedía con Alberto Fernández, en particular con el caso de violencia de género, digo, uh-huh. Porque no es lo único, que lo que más ha trascendido el caso de violencia de género, pero hay una investigación por tráfico de influencia también, que es la causa principal, de hecho, de la que se desprende esta causa de violencia de género. Parece que nos tiene que tener a quienes estamos del lado del campo nacional y popular sentados y callados.
Yo creo que la indignación se sostiene sola. Ahí me gustaría hacer una delimitación entre, sí, lo que son los hechos y lo que puede ser el aprovechamiento, ¿no?, de una circunstancia política o de hechos que hace cualquiera que compite, ¿no?, y más un gobierno como el actual, el gobierno nacional actual, que tiene una mirada muy crítica sobre la actividad política, que se ha encargado de fenestrar, digamos, a quienes han hecho política en las últimas décadas en la Argentina, y que tiene una, además, un discurso anticasta, ¿no? Podemos decir, en donde se atribuye la categoría de casta a cualquiera que prácticamente haya ejercido, por ejemplo, una función pública. Entonces, una cosa son los hechos, una cosa es lo que pasa, y otra cosa es el aprovechamiento que cualquiera puede hacer de cualquier situación, como podría ser a la inversa, ¿no? Entonces, eso para delimitar un poco, porque el escándalo y la indignación se sostiene por los hechos, no porque haya un gobierno que lo aproveche. Eso es mi punto de, sí, vista, ¿eh? Entonces, esa indignación y ese escándalo y esa decepción y esa preocupación por la construcción de una alternativa a futuro se sostiene sola, digamos. Se sostiene por el mismo impulso de los hechos que son atroces, ¿no? Son atroces, porque estamos hablando de una situación y de un caso de un probable caso de violencia de género en ejercicio de la presidencia, en los espacios de vivienda común oficiales, ¿no? Es decir, con todos los en contexto del embarazo de una mujer. Entonces, con toda una serie de componentes que hacen que tristemente, digamos, para todos, ¿no? Para un país que quizá podría estar discutiendo políticas de infancia, ¿no? U otra cosa, tenemos esta situación de indignación que, insisto, yo creo se sostiene sola. Yo ahí quiero hacer una delimitación de lo que es el aprovechamiento de las circunstancias, uh-huh. ¿no? Que lo hace cualquiera, digamos, a veces con más o menos decoro, ¿no? A veces hay un aprovechamiento que es más estratégico, más de, bueno, dejar que las cosas transcurran, y a veces hay un aprovechamiento muy intencionado,
sí.
como es el aprovechamiento que por supuesto se está haciendo para tomar esta situación como explicación bastante, digamos, en un camino lógico bastante curioso de por qué las políticas de género no funcionan, ¿no? Entonces, el indicador, el indicador metodológico de por qué las políticas de género en la Argentina no funcionaron es que hay un presidente que aparentemente podría ser una persona que ha golpeado, que se ha violentado, que ha ejercido violencia de género contra su pareja, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la evidencia de que falta tanto por recorrer en términos de política de género, esa evidencia constatada en que hasta el presidente es capaz de ejercer, aparentemente según la acusación y las pruebas que se están compartiendo, o que podrían ser pruebas en este caso, si hasta el presidente es capaz de ejercer violencia de género, quizá eso nos hable de la necesidad de justamente de lo contrario, de la necesidad de trabajar para construir una sociedad libre de violencias, en donde, aunque seas la primera dama o seas cualquier persona, ¿sí? y cualquier mujer en cualquier circunstancia, no estés expuesta a que una persona con poder sobre vos, porque ejerce un cargo público, o porque ejerce la fuerza, la violencia física sobre vos, o porque te amenaza, o porque te amenaza con que te vas a quedar en la calle, o porque te amenaza con que te va a sacar a los chicos, o porque te amenaza con que te va a denunciar que estás loca, ¿no? O porque te amenaza con que nadie te va a querer si vos te pones en esa situación, ¿no? De confesar lo que te está pasando, entonces, bueno, el resto no te va a querer porque... Hay algo que dice Fabiola Yáñez en su entrevista en Infobae, y hay una inflexión que, si ustedes ven la derivación, digamos, emocional de esa entrevista, cuando ella dice, nadie me ayudó, nadie hizo nada, ¿no? Ese dolor porque nadie te ayuda, porque nadie hace nada, es un punto muy importante que nos habla también de las situaciones que atraviesan muchísimas mujeres. Entonces, ¿de qué manera la evidencia de cuánto nos falta recorrer en términos de igualdad de género y de políticas de género puede ser algo utilizado para ir en contra de las políticas de género? O sea, es algo que no tiene lógica más allá de la intención de destruir, ¿sí? La intención de destruir es anterior a este caso y a este escándalo. O sea, la intención de destruir no se deriva de este escándalo. Simplemente este escándalo, que es real y que remite a algo que está ocurriendo y a hechos que tendrán que ser determinados en la justicia, es un aprovechamiento de este escándalo, pero no es consecuencia. Es un aprovechamiento intencionado, sí, pero acá hay un escándalo y una situación que se sostiene sola, ¿sí? Que en donde ahí la responsabilidad es de quienes han ejercido violencia de género, quienes no hicieron nada, cuando Fabiola Yáñez dice, no hicieron nada, ¿no? Nadie me ayudó, no hicieron nada, tiene un punto, ¿sí? Tiene un punto. ¿Por qué? Porque muchas de las situaciones de violencia de género se dan en contexto de parejas o exparejas, ¿no? Entonces, hay situaciones que se dan en la intimidad y hay situaciones que se dan a la vista y a la escucha de los demás, y quizá hay gente alrededor que no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Sí?
Este cimbronazo que realmente ha sido muy impactante, sobre todo para quienes han militado las políticas de género, quienes han acompañado gestiones como la de Alberto Fernández, quienes han conseguido o podido avanzar en la conquista de los derechos en el contexto de un gobierno como el de Alberto y Cristina, ¿cómo se sobrepone? Digo, porque pensábamos recién, ¿no? Pongámonos a discutir porque los chicos y las chicas están ahí, más de un millón de chicos y chicas que salen a la cama sin cenar o sin poder completar sus cuatro comidas. Y en este contexto, quienes se militan o trabajan o están abocados a la equidad dentro de la sociedad, están en este estado de shock por todo, claro, lo que está pasando. ¿Cómo haces para sentarte y seguir adelante impulsando políticas de género, impulsando políticas de equidad, impulsando este tipo de lógicas, cuando desde el otro lado primero tenés el responsable, el líder político, si se quiera de alguna manera, o quien encabezaba este proyecto, termina siendo el victimario de alguien como su esposa, en el contexto tal cual lo estabas describiendo vos? ¿Cómo te sobrepones a eso y en qué momento y con qué herramientas, sobre todo? Porque además, frente a todo esto, hay una ausencia de conducción política realmente profunda, porque hasta el tuit de Cristina, salvo expresiones del corte hay que repudiar y que investigue la justicia, no ha habido una profundización mayor. No he visto, por lo menos hasta el momento, alguien que se siente, te estoy hablando de la conducción política, ¿no? Sobre todo del peronismo y de distintos sectores aliados y que han acompañado, por ejemplo, el Frente de Todos durante 2019, que se sienten a por lo menos dar directivas acerca de cómo seguís en este contexto.
Yo creo que, por el contrario, espero que eso no pase. O sea, que nadie levante el dedo y dé directivas de nada ya, ¿no? Sino que haya una construcción de una alternativa de futuro por el bien de la democracia, ¿no? Me refiero justamente a eso, por el bien de la democracia y por el bien de la representación de todas esas personas que tienen ideas que no son las mismas que están hoy en el gobierno nacional, por ejemplo, sí, y que van a buscar necesariamente una forma de expresarse. Entonces, creo que cómo uno se sobrepone a este escándalo, a esta decepción, a esta frustración también de lo que se consideró un proyecto que tenía ideas muy claras y que tenía figuras muy importantes, creo que nos sobreponemos saliendo de la trampa del personalismo, ¿no? Porque los seres humanos, lamentablemente, somos seres falibles. Si somos seres que hacemos muchas cosas que están bien, que son maravillosas, que somos capaces de actos de heroísmo, ¿no? Y también hacemos cosas que son terribles. Y en esto invito a que cada uno se mire, ¿no?, en su propio espejo, y lo sabrá, porque todos somos personas y a todos nos pasa. Entonces, esta, como dice Chantal Mouffe, ¿no?, esta condición humana en donde hay hostilidad y reciprocidad al mismo tiempo, ¿no? Somos personas que podemos entrar en una guerra y al mismo tiempo podemos tener gestos de solidaridad, ¿no?, y de desapego para el bien de otra persona y disponer tiempo o recursos o acompañar, ¿no? Entonces, todo eso somos las personas. Ahora, considero que para sobreponerse de la trampa que implica quedar atado a la vulnerabilidad humana, ¿no?, y al quedar atado a la violencia, incluso, y quedar atado al horror que nos produce ver el doble discurso y la hipocresía, ¿no?, que son características, comportamientos humanos, ¿no? La hipocresía es un comportamiento humano, el doble discurso es un comportamiento, la estafa, ¿no?, es la estafa moral, la estafa política, es un comportamiento humano, pero los proyectos, las ideas, aquello en lo que creemos, la lucha, sin ir más lejos, la lucha por la igualdad de género, debo decir que no empieza ni con Alberto ni con Cristina, ¿no? Entonces, en la Argentina hay décadas de movimientos de mujeres de todos los partidos. Uno cuando ve algún conversatorio, cuando ve debates en el Congreso, observa que las mujeres que defienden cuestiones de género atraviesan a todos los partidos políticos. Enhorabuena que así sea, porque es algo que muchas mujeres han comprendido que es importante para construir una sociedad más igualitaria, para construir una sociedad mejor, simplemente. No para oprimir, ¿no?, a los varones, ¿no? No para culpar a los varones de nada. Es para construir una sociedad mejor. Entonces, me parece que se sale y nos sobreponemos de todo esto buscando el sentido de lo que hacemos. Y el sentido de lo que hacemos, considero, siempre tiene que estar en las ideas, en los proyectos, en las propuestas, en los otros, ¿no? En los otros, pero no en un otro personalizado, yo esto lo hago porque me lo pide tal o me lo dice tal. De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera, independientemente de que es necesario reconocer la importancia de liderazgos que en su momento fueron determinantes para construir, por ejemplo, una identidad política. Eso es real, eso pasó. O sea, la evocación que hacen muchos, hoy ya no tan jóvenes, de la figura de Néstor Kirchner, ¿no? Bueno, sí. Ahí vos tenés un liderazgo. Entonces, yo no estoy diciendo que no haya liderazgos. Estoy diciendo que cuando uno tiene que buscar refugio y tiene que buscar sentido y tiene que buscar potencia, la busca en las ideas, en las propuestas y en un otro, en la construcción de una sociedad mejor. No porque alguien me lo diga, ¿no? Porque ese alguien que te dice o ese alguien que te conduce también es un ser humano. Y esto, por favor, que se entienda bien, de ninguna manera estoy justificando ni haciendo ningún tipo de explicación de nada. Lo que hizo el presidente, aparentemente expresidente de la Nación, en ejercicio de su cargo y sobre su pareja, en condición encima de estar embarazada, es horroroso, es inadmisible. Y está claro que lo va a tener que trabajar la justicia. Pero ahí me parece que hay que hacer un punto también. O sea, yo no sabía que teníamos que explicar el Estado de Derecho. O sea, que la presunción de inocencia me parece que es un principio que ya sabemos, sí, que el Estado de Derecho es así. Ahora, lo que hay en términos de violencia de género es un presupuesto procedimental. ¿Por qué? Porque si viene una persona y te dice, a mí me están atacando, no puedo volver a mi casa, vos tenés que actuar. Vos no podés decirle, bueno, señora, venga mañana de 8 a 10 de la mañana, claro, traiga las pruebas, porque la persona puede que vuelva a su casa y la maten, porque el 67% de los femicidios se dan en la cocina de tu casa. ¿Sí? O sea, se dan en contexto de relaciones de parejas o exparejas. 67%. Entonces, ¿qué le vas a decir? No, usted no puede hacer una acusación así. Vuelva mañana cuando tenga las pruebas. O vuelva dentro de un año, dentro de un mes, cuando tenga un abogado, los elementos, etc. No, es un presupuesto que tiene todo el sentido porque es una forma de preservar a esa posible víctima. Pero yo no sabía que teníamos que explicar el Estado de Derecho. Pues, o sea, si hace falta lo explicamos. Sí, rige la presunción de inocencia, se sabe en la Argentina, todavía.
Todavía.
Escuchaba este fin de semana a la economista Lucía Sirmio Bon y ella decía que estaba para militar a una candidata mujer. ¿Sentís que por ahí va por ahí el cambio de estas nuevas figuras? ¿Tiene que surgir más representación femenina en la política? ¿Crees que está relacionada con estas problemáticas que estamos viendo hoy en día?
Ese es siempre un horizonte a seguir construyendo, la participación y la representación de las mujeres y de sus intereses es siempre una tarea en construcción. Ahora bien, se presenta también una realidad, que es que no todas las mujeres que quizá acceden a distintas posiciones de poder tienen la misma agenda. O sea, no hay una única agenda. Y entonces es importante también comprender que hay mujeres que van a llegar con otras miradas, con otras ideas, con otros intereses, y que eso no debería hacer que las demonicemos per se, ¿no? Simplemente porque tienen otra visión u otra ideología. Quizá lo que podríamos hacer es invitarlas, ¿no? Tratar de exponerles nuestras razones, aunque está claro que el debate público y la degradación de la vida pública a la que estamos asistiendo es muy importante, ¿no? Entonces, ojalá que de todo esto podamos salir de alguna manera hacia una comunidad en la que se pueda mínimamente debatir ¿no? Los temas que todavía son importantes. Y si participan más mujeres y hay más representación de las cuestiones que consideramos son cuestiones de género, que tienen que ver con esos intereses, mejor. Pero también nos puede pasar, y esto hay que reconocerlo y tenerlo en cuenta, que otras mujeres pueden venir con otra agenda, ¿no? Que hay otras maneras de entender la vida en común y que eso se somete a el mejor árbitro, que es el pueblo, ¿no? Mm. Que es el voto popular. Y en este sentido uno tiene que ser respetuoso del voto popular, tanto cuando apoya tus ideas como cuando no, porque si no, uno se vuelve un sommelier de electores, ¿no? Y entonces no somos sommeliers de electores, somos demócratas, y ¿no? Personas que apostamos y consideramos que es importante vivir en democracia, y en ese contexto necesitamos respetar la voluntad popular. Entonces hubo una voluntad popular muy, muy clara el año pasado, ¿no? Muy definida, anterior a todo esto, a este escándalo que vemos hoy.
Sí.
No sabemos qué va a pasar el año que viene, no sabemos cómo vamos a terminar este año siquiera, ¿no? Porque tenemos una inflación que baja, pero situaciones de aumentos de tarifas, de salarios que no alcanzan, de universidades que están hoy paralizadas, ¿sí? Tenemos una situación de paro por 72 horas en una universidad en donde los salarios de los docentes necesitan una recomposición, porque si no, ¿de qué calidad educativa vamos a poder hablar? O sea, ¿qué le estás pidiendo a los docentes universitarios? ¿Qué? ¿Que se inmolen otra vez? ¿En nombre de qué? Entonces, también tienen sus familias, también tienen sus necesidades, también uno tiene que formarse, o sea, pagar su formación, comprar libros. No sé si ustedes vieron lo que salen los libros, ¿no?
Sí, una locura, sí.
Sin ir más lejos.
Muy difícil, sí. Hay una cosa que vos mencionabas recién acerca de salir de la trampa del personalismo, y yo estoy bastante en esta línea al respecto, y tengo la sensación de lo que viene pasando es un poco también una consecuencia de haber sostenido quizás las políticas de género o el avance de esto como las únicas conquistas de un gobierno como el de Alberto y Cristina. Digo, las cuestiones de fondos, porque si nos ponemos a preguntar las problemáticas salariales de distintos sectores no son de ahora, no son nuevas. Digo, hay un montón de gente que no es que no llegaba a fin de mes desde diciembre de 2023. Hay más gente que no llega a fin de mes desde diciembre de 2023, eso está claro. Pero hay un sector importantísimo de la sociedad que ya venía relegado en su capacidad, en su poder adquisitivo, en la posibilidad de llegar a fin de mes. Y creo que ese es el reclamo más importante que hay a la conducción política, a quienes estuvieron al frente del gobierno. Lo que sucedía, y es una lectura mía en particular, es que nos sosteníamos en esta, voy a decir así quizás un poquito más brusco, fingíamos demencia acerca de lo que estaba pasando porque teníamos otro tipo de conquistas, ¿no? En el medio. Habían avances en materia de género, habían avances en materia de diversidad, se sostuvieron políticas de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia, que nosotros las teníamos quizás como... Es una discusión que no se va a volver a dar porque cerramos filas respecto de esto como país. Y hoy estamos viendo de todo lo contrario. Cristina misma hace unos días decía, si yo no recuerdo mal, algo como, no, en realidad lo escuchaba de parte de alguien más, pero decía como nos relajamos creyendo de que estas batallas ya estaban saldadas y no había que hacer nada más, y nos encontramos nuevamente con que quienes están del otro lado siguen no solamente en vigencia instalando sus discursos, hablando por ejemplo de los genocidas, de la instalación del discurso de los dos demonios, de buscarle la posibilidad, digo, diputados de la nación yendo a visitar genocidas, recibiendo proyectos de parte de ellos para que tengan por lo menos una prisión domiciliaria, es una cosa que probablemente hace 5 o 10 años atrás nos hubiese parecido una locura y hoy está pasando. Digo, lo que sucede, creo yo, en mi análisis es hay una continuidad de este tipo de luchas. Hay un intento de forzar la responsabilidad de los males de la Argentina en todo esto que han sido luchas populares, y en el medio la problemática esencial que no se resolvió ni en el gobierno anterior y no se está resolviendo en este, sino que se está profundizando, no se termina de concretar. No tenemos el tiempo de sentarnos a ocupar o de ocuparnos de ver cómo es que resolvemos que la gente llegue a fin de mes, cómo es que resolvemos que todos los chicos tengan para comer, que salgan de la pobreza y que tengan una posibilidad de un futuro, de un desarrollo en la Argentina. Hace 8 años, por lo menos, que eso no pasa.
Sí, en primer lugar, creo que es un gravísimo error considerar que hay cuestiones cerradas en política, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque justamente de eso se trata la política, ¿no? De la posibilidad de construir algo nuevo, entonces, y de cambiar algo. Entonces, de ninguna manera podemos creer que hay cuestiones que estén cerradas, ni para bien ni para mal, ¿no? Esa es la ¿cómo decir? La esperanza, ¿no? Uh-huh. Que la esperanza que siempre ofrece la política. Entonces, de ninguna manera, ni siquiera porque sea una discusión que atraviesa generaciones o décadas incluso, podemos considerar que son cuestiones cerradas, porque la posibilidad de que un proyecto contrahegemónico se haga del gobierno e instale otra mirada siempre está presente. O sea, eso es la vida en común. Eso es la existencia misma de la política y la existencia misma de discusiones que están en la sociedad permanentemente, sea que vos las ves o no las ves, o que tienen o no tienen voz pública, uh-huh. ¿no? Porque a veces no están totalmente articuladas, pero ahí hay un malestar, alguien lo ve, alguien lo nota, lo articula y lo presenta, ¿sí? Le pone voz, lo representa, de hecho. Entonces, por un lado, ese, ¿no? El problema del cierre, no hay tal cosa como un cierre porque habría muerte. Si hay cierre, hay muerte, digamos, no hay política y mientras hay vida, hay posibilidad de cambio y de política, ¿no? Por otro lado, creo que lo que vos señalás tiene mucho que ver con algo que se está viendo en distintos países, que es esta idea de la batalla cultural, ¿no? Entonces, esta atribución de responsabilidad de, por ejemplo, los problemas de inflación a, ponele, las políticas de género, ¿no? Esos razonamientos en donde se cruzan premisas que no se entiende bien de qué manera se articulan lógicamente, más allá de una afirmación, uh-huh. Justamente tiene que ver con esa batalla cultural, ¿sí? Tiene que ver con destruir aquello que para otro conjunto de la población es valioso, ¿no? Sí. Y que además tiene esa posibilidad de arraigo identitario. O sea, destruir aquello donde se apoya la identidad tiene que ver con destruir aquello donde anida lo que une, ¿no? El lazo que une. Porque en definitiva, si vos y yo, o si ella y yo, nos referenciamos en las mismas ideas, algo nos une, ¿sí? Entonces, atacar justamente esas políticas tiene que ver con esa batalla cultural. Y creo también que es un seguro en el caso de que falle la economía, ¿no? También es un seguro, ¿no? Porque, a ver, el terreno específico sobre el cual se va a juzgar el gobierno actual es el de la economía, ¿no? Es el de la inflación porque ha sido esa su propuesta, ¿no? Es la manera en que articularon su propuesta. Pero, además de ese terreno específico, que es específicamente el de la inflación, hay un terreno de batalla cultural que tampoco es de ahora, o sea, no es de la gestión, sino que es muy anterior, ¿no? De nuevo, sea que lo hayamos escuchado o no, le hayamos dado entidad o no. Y en esto también hay que señalar algo que puede parecer un intento de, ¿cómo decir?, de justificación, pero no lo es, que tiene que ver con el efecto de la pandemia sobre las personas. Entonces, cuando nosotros hacíamos encuestas y hacíamos investigación aún en pandemia con los PISAC COVID, que son los proyectos de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea, que específicamente, por ejemplo, trabajamos identidades, trabajamos representaciones, cuando hacíamos esas encuestas ya salía en las respuestas ese el odio y el rencor que provocaba el hecho de estar confinado, ¿no? O sea, el enojo que provocaba el hecho de estar confinado repentinamente. Quizá uno aquí puede mirar hacia afuera y ve un paisaje y las plantas y tenés tu ventana y tenés, por ahí tenés tu patio, pero en muchos lugares del país hay personas que viven en lugares muy pequeños, de condiciones muy difíciles, muy hostiles, Y una cosa es estar confinado en una casa en Comodoro con patio, y otra cosa es estar confinado en urbanizaciones del Gran Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, o de la Provincia de Buenos Aires incluso, en donde las condiciones no son las mismas, ¿no? Entonces, pero independientemente, digo, además de las condiciones de aislamiento, hubo un enojo muy grande respecto a esa situación de estar forzado a ese confinamiento.
Sí.
Y ni hablar de lo que pasó cuando poco después aparece esta foto escandalosa.
Sí, de cumpleaños.
Realmente, mira que no es fácil que yo me quede sin palabras, pero a veces me quedo sin palabras para definir lo que significó esa foto, porque significa todo lo que está mal, todo lo que no hay que hacer, significa el desprecio, ¿no? El desprecio por todos los demás que estaban realmente atravesando situaciones muy, muy difíciles. Entonces, y esto no tiene nada que ver con la situación de violencia de género, que es una situación que tiene que ser en sí misma juzgada y sancionada si corresponde, porque, bueno, ustedes saben que lo ha dicho la ex primera dama, que había una atribución de responsabilidad directa, ¿no? Ella.
Sí, lo dijo Alberto Fernández cuando la primera vez que se anima a hablar después de lo de la foto, dice, Fabiola organizó el cumpleaños, digo, cometimos un error, pero...
Yo no fui el que organizó,
¿no? Le atribuyó la responsabilidad a Fabiola directamente.
Sí, sí, sí. Miserable, diría. Sí, es una actitud totalmente, miserable.
Totalmente.
No es poco frecuente. O sea, yo invito a que cada uno y cada una que está escuchando revise su historia, las conversaciones que ha tenido, las relaciones que ha tenido, la gente que conoce, y la verdad es que no es tan infrecuente esa atribución de, bueno, es ella que está loca, es ella que organiza cosas, es ella que no tiene noción, no tiene criterio, entonces me organizo una fiestita cuando estamos todos en aislamiento. O sea, no es tan poco frecuente esa manera de sacarse la responsabilidad. Es miserable.
Bueno, ahí sí tenemos una red flag importantísima y que sí, hoy tiene todo el sentido del mundo, digo, de verlo de esta manera.
Me quedó una duda, que volvemos al tema de lo que fue la denuncia de Fabiola, sobre tu mirada, porque obviamente ella apuntó esto de que decíamos de que nadie la ayudó y directamente apuntó contra el Ministerio de las Mujeres. Yo cuando leí eso me preguntaba, ¿no? ¿Hasta qué punto podía intervenir un Ministerio de la Mujer cuando el poder, el hombre más poderoso en términos simbólicos en ese momento era el presidente? ¿Crees que también hay que cargar tanto contra el Ministerio de las Mujeres, o quizás eso está un poco sobredimensionado?
Yo creo que ahí es necesario separar la institucionalidad de la persona de la responsable con la cual se comunica aparentemente la ex primera dama, y a la cual, y entiendo que es con la única persona del ministerio con la cual habla, ¿no? Esto hasta mi humilde saber y entender. Entonces, ahí hay una funcionaria, ¿sí? O una ex funcionaria en este caso, que no atiende una solicitud directa aparentemente, ¿sí? O sea, independientemente de quién la haga, me refiero a que hay una persona y una mujer que se comunica y le está manifestando una situación de violencia, y hay una funcionaria que no atiende esa solicitud y queda ahí, ¿no? Queda ahí porque aparentemente le dice que vaya a verla, y entonces bueno, la ex primera dama lo que dice es que si yo aparecía en el ministerio iba a ser un escándalo. Bueno, yo creo que ahí no es cargar las tintas, o sea, es lógicamente que es un error expandir la respuesta de esa funcionaria a toda la institucionalidad de género. Es de nuevo esa operación lógica incomprensible o ilógica, si se quiere, por la cual toda la institucionalidad de género carece de sentido, porque hay una funcionaria que es como, bueno, entonces la FIP, o sea, ¿qué hacemos? ¿Destruimos la FIP? Claro. ¿No? O sea, destruimos la FIP porque hemos tenido, a veces cobran bien, a veces mal, a veces, o todas las instituciones. Y de hecho, si ustedes se fijan un poco en el discurso público de los libertarios, está mucho este ataque a todas las mediaciones posibles, ¿no? Y a todas las representaciones posibles. Instituciones, periodistas, ¿no? Universidades, todas las mediaciones posibles, todos los lugares donde uno puede encontrar espacios de referencia, de pensamiento, de articulación de derechos, bueno, se atacan todas esas mediaciones. Entonces, si se quiere, me parece que lo que es procedente es, sí, investigar el accionar de una funcionaria que ante una solicitud aparentemente directa no da ninguna respuesta, por lo menos no la respuesta que provendría de alguien que entiende cuál es una situación de violencia de género, ¿no? O sea, qué componentes tiene. Ni siquiera estoy hablando de que sea una primera dama ni nada que se le parezca, ¿no? Sí. Que de por sí ya es una categoría que está muy en desuso. La uso para que nos podamos comunicar más fácilmente, pero es una categoría muy cuestionada también, sí, ¿no? Pero digo, ni siquiera porque sea la pareja de un presidente, ¿no? No ese es el punto. El punto es que hay una mujer que te está diciendo que le está pasando algo. ¿Y qué haces vos frente a eso, no? ¿Cuál es tu...? Eso creo que es lo que sí quizá admite alguna mirada, si es que efectivamente esa comunicación existió y si es que efectivamente, porque tampoco los otros son adivinos, ¿no? Si es que efectivamente se le comunicó tan directamente como parece que fue lo que estaba pasando. Porque si yo te llamo a vos y te digo... Che, a mí me gustaría que nos encontremos, ¿no? Me gustaría charlar con vos. Y vos decís, sí, bueno, venite. Pero si vos no me aclarás de qué se trata, ahora, aparentemente ese no es el caso. Parece que hubo una claridad, ¿no?, en el motivo de esa comunicación. Entonces, ¿qué respuesta tuvo la funcionaria? Me parece que sí, que es necesario establecer eso, porque fíjate la consecuencia de los actos. Está bien que podamos hacer este ejercicio de separar las personas de los proyectos, las personas de las instituciones. Eso es importante para que las ideas puedan sobrevivir a las personas, que es muy importante en cualquier proyecto político, ¿no?, y en la política en sí. Pero los actos tienen consecuencias. Los actos de las personas tienen consecuencias. Y a veces tienen consecuencias sobre las instituciones que muchos y muchas otras construyeron a lo largo de décadas de esfuerzo. Entonces, la persona que tiene una responsabilidad pública, que está en un cargo público, tiene que tener esta noción de responsabilidad, tiene, y lo incluyo por supuesto al presidente sin ir más lejos, pero los funcionarios, las funcionarias, las personas que tienen responsabilidades públicas, es muy importante que sean conscientes de el poder que tienen, ¿no? El poder de ayudar o el poder de desconocer de esta manera, de despreciar de esta manera un pedido de ayuda directo, ¿no? Entonces, esa responsabilidad tiene que ser comprendida y ejercida adecuadamente. Y si la persona, como en cualquier otro ámbito de la vida, no lo hace, se le puede reclamar judicialmente.
Analía, gracias por acercarte a la radio.
A ustedes,
un
gracias.
Placer compartir con vos esta charla. 11 de la mañana, 11 minutos en toda la República Argentina. Seguimos adelante en Un Millón de Guanacos. Estamos hasta las 13, acá en la 100.1.
Cuando hace frío, mucho frío, subí el volumen de la radio. Y hará mucho, pero mucho frío igual. La 100.1, ahora más que nunca.
Santiago Market, tu supermercado de confianza. Nos encontrás en Alsina 336. Estamos a tu disposición todos los días de 10 a 22 horas. En Santiago Market encontrarás todo lo que necesitas para tu hogar, desde productos frescos hasta artículos para el hogar. Nuestro compromiso es ofrecerte la mejor calidad a los mejores precios. Vení y descubrí por qué somos el supermercado favorito de la comunidad. Te esperamos.
Casino Club te trae lo mejor del folclore con una noche especial de la mano de Enigma Sur. El jueves 15 de agosto a las 22:30 horas en Sala Rivadavia, Avenida Rivadavia 1957. Enigma Sur en Casino Club.
Exclusivo para mayores de 18 años.
¿Sabías que la Chacha ahora está en kilómetro 8? Sí, y tiene las opciones más sabrosas para vos. Disfruta de unas empanadas, pastas, pizzas y comidas de olla durante todo el año. Acércate a Ítalo del Oro 1618. La Chacha, sabores caseros.
¿Has tenido encuentros con seres de otro planeta? Super y History te invitan a contarnos tu experiencia y ganar. Ingresa a Instagram @super.conectados, escanea el código QR y contale a Giorgio en la nueva temporada de Alienígenas Ancestrales, tu encuentro con seres de otros mundos. Las mejores historias serán las ganadoras de 2 premios exclusivos. Super y History te invitan a revelar tu historia.
Bajo el liderazgo de José Dante Yudgar, las comisiones directivas y equipos de trabajo del sindicato y la Mutual de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, comprometidos con el bienestar de sus afiliados y familias, avanzan diariamente hacia la concreción de nuevos objetivos. Sindicato y Mutual de Petroleros Jerárquicos, verdaderos motores sociales de la Patagonia Austral.
¿Sabías que a partir del 1 de septiembre las facturas municipales se enviarán solamente en forma electrónica? Buscamos reducir la utilización de papel y fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Tus impuestos llegarán en forma directa al correo electrónico que declaraste en la oficina virtual. Si aún no te registraste, te invitamos a hacerlo en www.comodoroweb.gov.ar. Y si querés seguir recibiendo tu factura en papel, podés acercarte a la Secretaría de Recaudación hasta el 30 de agosto. Digitalizate, es más rápido y seguro. Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
¿Ya visitaste Cayo Coco del Mar? En Cayo Coco del Mar hay nueva carta de comidas y un menú al mediodía con precios muy accesibles. Excelente vista de la costa comodorense y platos saludables en la nueva carta que incluso podés armar a tu gusto. Además, parrilla, pastas, pescados, mariscos y las mejores pizzas de la ciudad. Cayo Coco del Mar, un lugar, tu lugar.
Para Comodoro Rivadavia y toda la región. Imágenes Médicas Dr. Carlos Borelli incorpora nuevo equipamiento PET-TC, tecnología de alta complejidad, que fusiona tomografía computada con medicina nuclear para el diagnóstico en oncología, radioterapia, neurología, cardiología e imágenes moleculares. Turnos al 406-4600. Imágenes Médicas Dr. Carlos Borelli, más de 10 años acompañando tus estudios médicos, cuidando tu salud.
¿Sabías que en Comodoro podés entrenar básquet, fútbol, artes marciales, boxeo, gimnasia artística y ajedrez en forma gratuita? Más de 10.000 personas ya disfrutan de algunas de las 18 actividades deportivas y recreativas que organiza el ente Comodoro Deportes. Estamos en 16 sedes y 72 subsedes repartidas por todos los barrios de la ciudad. Sumate al deporte de Comodoro, entrená con nosotros y disfrutá la ciudad de otra manera. Ente Comodoro Deportes, Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
Nueva convocatoria de becas PAE. Si sos estudiante universitario, esta es la oportunidad perfecta para sumarte a desarrollar tu futuro profesional. Postulate ahora en becaspae.com. Pan American Energy, energía que te acompaña.
Ya sabes, en Musters Vinoteca, con un par de clics, elegís con toda tranquilidad. Mirás las novedades en vinos, una vueltita por los destilados, recorres las listas de espumantes. Tantos regalos. Uy, qué rico esto. Mirá, tabacos, habanos, café. Bueno, tendré que ir. Musters Vinoteca, en Radatili, Punta Indios 393. O desde tu casa en www.musters.com.ar.
Puerto de Comodoro Rivadavia, epicentro de logística y servicios de la cuenca del Golfo San Jorge. Puerto de Comodoro Rivadavia, vía de conexión de toda una región con el mundo.
¿Sabías que en Comodoro hay un bebé que necesita tu amor? El programa Familias del Corazón busca a personas que tengan el deseo y las ganas de cuidar en forma transitoria a bebés de 0 a 1 año de edad. La necesidad de contar en nuestro registro con familias solidarias dispuestas a brindar contención, amor, protección y cuidados integrales es urgente. Para mayor información, comunícate a los teléfonos 44 70 139 o 0297 40 02 366. Sumate, ese bebé te necesita. Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
Carnicerías Malvinas Sur abrió su octava sucursal. Y claro, siendo la octava, qué mejor que hacerlo en kilómetro 8. La octava maravilla de Malvinas Sur está ubicada en Alejandro Maíz 868 de Barrio Don Bosco. Visítala, disfrútala. Carnicerías Malvinas Sur, excelencia en carnes.
¿Buscas diversión? Casino Club tiene todo el entretenimiento en un solo lugar. Gastronomía, nuevos juegos, más máquinas y ruletas electrónicas de última generación. También podés jugar desde tu casa. Ingresá a www.casinoclubonline.bet.ar, registrate y empezá a jugar. Casino Club, tu lugar de diversión.
Exclusivo para mayores de 18 años. Jugar compulsivamente perjudicial para vos y tu familia.
En Exa Seguridad nos especializamos en la instalación de cámaras de seguridad y alarmas para proteger tu hogar, negocio o propiedad. Contamos con técnicos especializados y certificados por Hikvision. Tenemos 10 años de experiencia en el mercado. Instalación de cámaras de seguridad IP y analógicas. Mantenimiento y asesoramiento en sistemas de seguridad. Trabajamos con todos los medios de pago. Contáctanos al 297-514-9429. No esperes más para proteger lo que más valoras.
¿Qué escuchamos y cuándo lo escuchamos? Un millón de guanacos. Noticias.